Esta tarde en la Casa de Cultura de la ciudad de Gandía hay una conferencia. Forma parte de lo que se ha venido a denominar como la Semana de la Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia, ya saben, en el Campus Gandía, aunque ha sido mucho más que una semana, pero con esta vamos a cerrar el ciclo. Y la verdad es que es una conferencia de la que, aunque estuvimos hablando el pasado miércoles en nuestro espacio de innovación y emprendedurismo, hemos pensado que valía la pena hablar con quien la va a impartir, que no es otro que el investigador y profesor Paco Camarena, a quien tenemos ya con nosotros. Profesor, buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenos días.
Profesor, la verdad es que la conferencia, si no lo tengo mal entendido, versa sobre los avances de los ultrasonidos en la medicina moderna.
Efectivamente. Sí, digamos que hace una especie de recorrido a lo largo de las últimas décadas, que básicamente es toda la historia de los ultrasonidos aplicados a la medicina en particular, aunque hay otras aplicaciones, pero hablaremos, digamos, de la parte médica. Entonces, explicaremos unos fundamentos del funcionamiento de estas técnicas y luego contaré un poco pues cómo han ido evolucionando hasta llegar a la tecnología actual y hablaremos un poco también de las aplicaciones actuales más punteras.
Claro, porque hemos de decir que los ultrasonidos han sido una auténtica revolución en la medicina. Hay que pensar que hasta que se empezaron a utilizar los ultrasonidos, lo único que teníamos para ver por dentro del cuerpo humano era los rayos X, y que era lo más adelantado que teníamos. Y a partir de ahí, y con los ultrasonidos, ha supuesto una auténtica revolución en muchos aspectos, ¿no?
Sí, bueno, no hay más que observar pues todas las técnicas que se utilizan en ginecología, por ejemplo. Mientras tienes un bebé, el seguimiento que se hace siempre con ultrasonidos. Luego, esa es una de las aplicaciones más importantes, obviamente. Luego, en el campo de la ecocardiografía, en el tema cardíaco, desde luego cualquier tipo de análisis se viene a hacer básicamente con ultrasonido y ha sido la gran revolución en una de las patologías más importantes del siglo XX en el mundo occidental. Entonces, ya solo estamos hablando de imagen, ¿no? Hay nuevas técnicas de imagen basadas en ultrasonidos, que es una técnica que se caracteriza básicamente porque no es dañina, se puede repetir las veces que sea necesaria, pues no es contaminante, es reversible, vamos, es bastante inocua.
Que eso es fundamental, bueno, también, claro.
Claro, esa es una de las, para mí hay dos grandes bazas que juega el ultrasonido, y una es que es inocua y la otra es que es bastante económico. De hecho, el ultrasonido está muy extendido en los hospitales y centros de salud, es muy habitual, es tan habitual que es la técnica que más existe, digamos, que más se utiliza con diferencia como técnica de diagnóstico.
No, y además,
que sea la mejor, porque eso es muy difícil de decir, eso depende de qué patología quieras estudiar, pero sí es una de las técnicas que complementa a otras, como las otras complementan al ultrasonido también, es una herramienta más.
¿Ha supuesto, por tanto, una revolución dentro del mundo de la medicina? ¿Y en qué ámbito, fundamentalmente?
Sí, desde luego es una revolución. La medicina se revolucionó, a mi entender, desde 1900, cuando se empieza a desarrollar, digamos, la medicina moderna. Tanto, digamos, desde aspectos químicos como desde aspectos, digamos, de procedimiento, incluso en temas de operaciones, hasta, desde luego, herramientas tecnológicas, como pueden ser el desarrollo de rayos X, tomografías, resonancias magnéticas y, en particular, el ultrasonido. Todo forma parte de la gran revolución que se ha formado durante el siglo pasado, que se ha producido en el siglo pasado. Los primeros avances fueron los rayos X, y han sido importantísimos. Y los ultrasonidos, que realmente empezaron a partir de, pues entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial empezó a hacerse algo. La gran revolución empezó básicamente a finales de la década de los 80, donde empezaron a tenerse ecografías ya capaces de decir si un feto, por ejemplo, era masculino o femenino, ¿no? Y luego a partir de la década de los 90 y en la década de los 2000, que es súper reciente, y donde ha pegado la explosión, digamos, pues a nivel de, pues por ejemplo, aplicaciones de terapia, que hasta la fecha no habían evolucionado demasiado. Sin embargo, en estos últimos 10, 20 años, ya empiezan a haber incluso empresas que comercializan sistemas ultrasonicos de terapia, y sobre todo hay pues muchas expectativas, porque hay mucho trabajo hecho a nivel de laboratorio y a nivel preclínico, y todavía falta llegar a esa fase clínica donde se vea pues también un poco la evolución de esos tratamientos que se van llevando a cabo en estas décadas.
Es decir, ultrasonidos no solo como herramienta de diagnóstico, sino también de tratamiento.
efectivamente, es como casi cualquier cosa. Si tú trabajas a baja intensidad, pues no hace daño. Al final el ultrasonido no deja de ser sonido. Y si alguien te habla, pues por hablarte en principio no te duelen los oídos. Pero si alguien te grita muy fuerte cerca de la oreja, pues te puede hacer daño, obviamente, ¿no? Uh-huh. Los ultrasonidos aplicados con alta intensidad son capaces, por ejemplo, de producir quemaduras, lo uh-huh. cual en principio no es bueno, a no ser que lo que quieras es producirla. En ese caso, algunos tratamientos, por ejemplo, de algunos tumores se hacen ya hoy en día con ultrasonidos. O, por ejemplo, si lo que quieres es producir una ablación térmica, una quemadura térmica en el interior del cráneo, en una parte del cerebro en particular, que también se están haciendo algunas aplicaciones en ese sentido, pues también puede ser muy interesante porque no necesitas, por ejemplo, abrir el cráneo para poder interaccionar con el cerebro.
Uh-huh. Que claro, es porque siempre tendemos a pensar, y es cierto que lo ha sido, que la máxima revolución o la mayor revolución del ultrasonido ha sido para la medicina ginecológica o incluso para la neonatal o prenatal, ¿no? Pero se ven otras aplicaciones. Yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo una parte de uno de los estudios que hablaba de cómo los ultrasonidos se están utilizando muchísimo para diagnosis y tratamiento, sobre todo en el cerebro, y fundamentalmente para comprobar, por ejemplo, qué medicinas afectan a qué parte del cerebro y a qué parte no, sobre todo en tratamientos oncológicos.
Bueno, eso se están utilizando muchísimo, entre comillas, porque es verdad que es una técnica que se está explorando en ese sentido. Tratamientos uh-huh. oncológicos cerebrales, por ejemplo, sí que han habido tratamientos en humanos, pero en estados, digamos, de estudios de, digamos, piloto uh-huh. para ver la evolución de esas nuevas técnicas, muchas veces esas técnicas complementadas con otras técnicas como puede ser la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que hay esos estudios pilotos y que parece que tenga una previsión de tener buenos resultados, ¿no? Una buena proyección, pero desde luego a ese nivel todavía no existe a nivel clínico un protocolo donde se esté estandarizada el procedimiento. Por ejemplo, sí que lo existe a nivel de tratamiento de algunas enfermedades neurológicas que producen, por ejemplo, temblores, como por ejemplo sería el temblor esencial, que son algunos movimientos espasmódicos, digamos, que difíciles de controlar, que con tratamiento de ultrasonidos en el cerebro, produciendo una pequeña quemadura en la zona del tálamo, sí que está produciendo resultados muy positivos, además muy rápidamente, uh-huh. sin necesidad de hacer ningún tipo de anestesia, prácticamente es indoloro y es muy rápido recuperarse, en unas horas estás recuperado. Y en ese sentido sí, eso por ejemplo sí que existe en hospitales, incluso en España, ¿no? Y en Europa, vamos. ¿No? Uh-huh. En Europa de hecho es una de las regiones donde más tratamientos en ese sentido existen, incluso más que en Estados Unidos, desde luego.
Uh-huh. O sea que efectivamente el ultrasonido va a suponer una revolución porque no hemos llegado todavía ni de lejos a todo lo que puede llegarse con ultrasonido, ¿no?
Digamos que se ha explorado mucho lo que sería la imagen ultrasónica y sigue mejorando, pero como es tan reciente la utilidad del ultrasonido terapéutico, uh-huh. pues es previsible que su explosión venga a producir pues a lo largo de esta década y la década de la próxima década, seguramente. Igual que sucedió con las primeras tecnologías de los rayos X, ¿no? Que rápidamente evolucionaron y se utilizaron. Entonces, esto, digamos que exponencialmente acaba de empezar, entonces tiene cierto potencial en ese sentido.
Uh-huh. Profesor, ¿y su papel como investigador y como profesor en este campo, cuál es?
Pues en este campo nosotros trabajamos en la parte médica y en la parte industrial, utilizando, digamos, la tecnología ultrasónica y, sobre todo, desde un punto de vista más tecnológico. Uh-huh. Nosotros no atacamos realmente ninguna problemática en sí de tipo médico. Nosotros, de hecho, como mucho, lo que hacemos es colaborar con entidades que hacen experimentos con animales o con seres humanos en algún momento, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. nosotros tenemos una colaboración importante con la Universidad de Columbia, donde hemos estado algunas veces, uh-huh. y allí sí, digamos, tienen un perfil más de experimento biológico, ¿no? Entonces nosotros desde el punto de vista físico o ingenieril pues aportamos información desde el punto, por ejemplo, en el diseño del instrumental o sobre todo en la simulación de cómo se propaga el ultrasonido a través de los diferentes tejidos, como pueden ser el cráneo, como puede ser el tejido graso, muscular, etcétera, hasta llegar a un determinado punto donde se focaliza y saber con qué energía focalizamos. Todo ese tipo de estudios son sobre todo estamos llevando a cabo. Uh-huh. Y estamos comenzando también un poco a desarrollar un laboratorio donde efectivamente tengamos ya un instrumental para poder, digamos, contrastar todos esos resultados de simulación, ordenador, con resultados ya, digamos, experimentales.
Uh-huh. Es decir, ustedes, por decirlo de alguna forma, desarrollan y mejoran la técnica y luego ya otros departamentos son los que utilizan su aplicación en medicina, por ejemplo.
Sí, sí. Porque, claro, básicamente, sí, efectivamente, nos dedicamos a de alguna forma modelar la tecnología para conocer bien lo que va a suceder con el ultrasonido una vez entre dentro del cuerpo. Uh-huh. Y luego los efectos muchas veces ya tienen que ver sobre todo con decisiones médicas, ¿no? Los resultados biológicos, lo positivo es que puedan o dejen de ser, o la alternativa si es viable o no a otras técnicas existentes, etcétera. Eso desde luego es una decisión que se toma también por parte de algunos científicos, pero desde luego no somos nosotros. Uh-huh. Pero son científicos muy pegados a las técnicas clínicas, ¿no? A los ensayos clínicos.
Claro. Y profesor, en la conferencia que imparte esta tarde, ¿a qué público se dirige o a quién le gustaría dirigirse?
Sí, básicamente, como te comentaba un poquito al principio, es una conferencia divulgativa donde se explicarán unos principios básicos uh-huh. para que se pueda entender cuál es el fundamento de esto, es decir, qué es esto, qué son rayos, qué es exactamente. Uh-huh. ¿No? Y luego lo que sí que haremos es una especie de recorrido histórico de cómo ha ido mejorando todo esto hasta llegar a lo que tenemos en nuestro día, ¿no? En nuestros días. Entonces, realmente tiene un carácter bastante divulgativo que va orientado a todo el público general. Uh-huh. No hay ninguna fórmula en las transparencias.
Es decir, no tiene por qué ser uno un experto en ninguna de las materias, sino simplemente tener curiosidad, que es de lo que se trata, ¿no? De que quieran saber. Pues, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Todo un placer. Le emplazamos dentro de poquito para volver a hablar sobre estas cuestiones con un poquito más de tiempo. Y, bueno, mucho éxito en su conferencia de esta tarde.
Vale, muchas gracias a vosotros.